COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Como siempre, te acompaño hasta las 4 en punto de la tarde para contarte todo lo que es noticia en el deporte malagueño. Y lo primero que quiero hacer es darte las gracias. Darte las gracias por estar una tarde más ahí, una mañana más ahí, una noche más ahí y por convertir esta casa, la cadena COPE, en la radio número uno de España. Y en el caso que a nosotros nos compete, a nuestro reino de taifas, que es COPE Málaga, darte las gracias por convertir COPE Málaga en la radio más escuchada en toda la provincia de Málaga. Es un honor, es un placer trabajar aquí, es un placer. Cuando hemos sido más, cuando hemos sido menos, cuando la familia ha sido más grande, cuando la familia ha sido más pequeña, pertenecer a esta empresa y sobre todo que tú, que estás ahí al lado de la radio, pues día a día nos estés dando tu confianza, y eso significa que algo estaremos haciendo bien. Así que déjame que haga un poquito de autobombo en el día de hoy y déjame que te dé las gracias por convertir, insisto, COPE Málaga en la radio número uno de nuestra ciudad. Así que gracias infinitas. Dicho todo esto, que para lo que tú pones la radio, para informarte de lo que pasa en el deporte malagueño, pues hay cosas que hay que contar en esta jornada de 5 de julio. Mercado de fichajes, horas calientes por Rubén Castro, horas calientes por Alex Gallar, horas calientes por Will Thomas en el Unicaja de Málaga. Un sinfín de noticias que estoy deseando contarte, darte, y que ojalá muchas de ellas lleguen a buen puerto, porque sin lugar a dudas son noticias que pueden hacer que nuestros principales clubes de Málaga, el Málaga y el Unicaja, sean un poquito más fuertes. Aunque hay una noticia que no me gusta dar, y es la salida de Francis Alonso. Me parece una pésima noticia el mensaje que se le manda a la cantera de Unicaja. Luego lo debatimos, lo reflexionamos. Te doy la bienvenida. Estamos a martes 5 de julio. Vamos con los titulares de esta jornada. Si no lo he hecho ya, recibe el saludo de Emilio Guerrero. Bienvenido, bienvenida. Horas calientes, horas claves. El Málaga espera el sí de Rubén Castro. El club malaguista espera que la respuesta del delantero no pase del día de hoy o a más tardar mañana. El Málaga es optimista con la palabra dada por Rubén Castro y espera que no cambie de opinión a última hora. Todo parecía, a la conclusión de la temporada, que Rubén Castro renovaría por el Cartagena. El Málaga ha irrumpido con fuerza, ha seducido a Rubén Castro y esto está provocando que Rubén Castro se vea vestido de blanquiazul. Pero hasta que no esté firmado y rubricado, evidentemente nadie va a lanzar las campanas al vuelo. Si esto ocurre, Castro firmaría por una temporada con opción a otra más. Unos que pueden llegar y otros que se van a marchar. De delantero a delantero, Roberto se va a marchar cedido al Barça B. El delantero de Puente Genil, ya hoy con permiso del club, no se ha entrenado en la sesión de esta mañana del Málaga y se va a marchar cedido al filial del Barça. El equipo azulgrana dejará medio millón de euros en las arcas del Málaga y se guarda una opción de compra de 1 millón de euros por Roberto, que la temporada pasada jugó 34 partidos con el equipo malaguista, anotando 3 goles, 2 de liga y 1 en Copa del Rey. Y otro que sí que viene y ya es noticia, Aleix Febas, además ha sido la principal novedad en el segundo día de entrenamiento del Málaga. Como adelantó esta casa COPE Málaga el pasado viernes, el jugador, tras desvincularse del Mallorca, había dado su palabra al Málaga para continuar su carrera en el club blanquiazul. Febas, recuerdo, ya es propiedad del Málaga, firma por 3 temporadas hasta el 30 de junio de 2025 y el Málaga se asegura a un jugador de calidad en el centro del campo. Y como digo, hoy Febas ya ha sido la principal novedad en la tercera sesión de entrenamiento del Málaga Club de Fútbol. Esto decía Manolo Gaspar sobre Febas, con el que contaban a la espera de que se desvinculara del Mallorca, como finalmente ha ocurrido.
Febas fue un fichaje en invierno que funcionó desde el minuto uno. El jugador está encantado con Málaga. El jugador está contento con su paso por aquí. Nosotros con él también. Nos encantaría volver a tenerlo.
Palabra del director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Las palabras de Manolo Gaspar. Eso en cuanto a Aleix Febas, que ya está confirmado como el cuarto refuerzo del Málaga. Uno que es refuerzo del Málaga, pero todavía no está aquí, es Juanfran Moreno, que si todo va bien se unirá mañana a la pretemporada blanquiazul. El lateral derecho aún no se ha desplazado a la ciudad a la espera de cumplir unos trámites legales en Turquía, país donde ha residido los tres últimos años. Juan de, además, se va reintegrando progresivamente en el grupo y hoy ha hecho ya la primera parte del entrenamiento con el grueso de la plantilla. Parece que va más en esa reintegración. De momento, Javi Jiménez y Adrián se siguen ejercitando aparte. El que está a tope es Luis Muñoz, que habla de resetear y de lesión olvidada.
Sí, sí, la verdad que resetear, la verdad que también se me ha hecho un poco difícil porque he estado mucho tiempo fuera por mi lesión, pero como te digo, hay que volver de cero, hay que empezar con una nueva ilusión y mirar hacia adelante. Yo la verdad que muy bien, vaya, yo empecé a entrenar desde el día 20 también, apenas he tenido vacaciones para poder llegar a las mejores condiciones y la verdad que me encuentro muy bien.
Palabra de Luis Muñoz, palabra de capitán. Y el Málaga acelera su planificación. Ya tenemos cuatro fichajes cerrados. Manolo Reina, Juanfran, Unai Bustinza y Febas. Con lo cual ya hay 13 fichas profesionales cubiertas en el Málaga Club de Fútbol a la espera de lo que ocurra con Fran Sol, Rubén Castro y Alex Gallar. Por cierto, Alex Gallar ya es oficial que no entra en los planes del Girona. Luego escucharemos al director deportivo, a Quique Cárcel, que ha hablado sobre el asunto. Y también estamos a la espera de conocer si Jonás Ramallo finalmente acepta o no la propuesta del Málaga Club de Fútbol, que también es interesante para los intereses del jugador natural de Baracaldo. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja. Ojo al dato, como diría aquel, ha llegado a un acuerdo con Will Thomas. Sí, el pívot de Baltimore, era la pívot de Baltimore, se ha comprometido con Unicaja, le ha dado el sí al equipo malagueño para la próxima temporada, pero ojo, esto no significa que vaya a jugar en el Unicaja. Su llegada está supeditada al Valencia Basket, el club que incluyó al jugador en el derecho de tanteo. Si los valencianos no ponen trabas a su llegada aquí a Málaga, Will Thomas será jugador de Unicaja. En caso contrario, el club malagueño tendría otras opciones en cartera. Juanma Rodríguez hablaba en su día de cómo se estaba desarrollando el mercado y de las ideas que tenían en el club malagueño.
Pues con tranquilidad, con paciencia. Evidentemente la gente quiere venir a Málaga también por el proyecto que hay de club. Y porque, bueno, que se ve que se va a hacer un proyecto nuevo, que se va a cambiar muchas cosas. Y bueno, hay muchos jugadores que eso les hace ilusión también, ¿no? El ser, formar parte de ese proyecto y ayudarnos a que Unicaja esté mejor la próxima temporada, que no será fácil, como ya sabemos todos, pero bueno, vamos a intentar pues hacer un equipo donde, bueno, todos esos jugadores vengan con ese hambre y esa ilusión. Y eso pues, para nosotros va a ser lo más importante.
Luego iremos hacia Valencia a ver qué nos cuentan sobre cómo ve Valencia a Will Thomas aquí en Málaga. Y una mala noticia para la cantera del equipo malagueño. Unicaja no contará con un equipo en Les Plata. El club malagueño, que pretendía tener un equipo en el tercer escalón del baloncesto nacional, pues finalmente tendrá que volver a salir en Liga Levante, la alta demanda de equipos que reunían mayores méritos deportivos que Unicaja. Está por definir si algunos de los jugadores que estuvieron la temporada pasada van a seguir militando en el Liga EVA o se le va a buscar una cesión a un club que tenga mayores retos deportivos. Más baloncesto. Brizuela fuerza la prórroga para España con la selección en las ventanas FIBA, pero cayó en la prórroga. Brizuela, con un espectacular triple, forzó el tiempo extra en el que España finalmente perdió por 82-76 ante Georgia. Brizuela anotó 12 puntos en 21 minutos. Barreiro tuvo un papel más residual. Jugó 2 minutos, 2 rebotes y 2 pérdidas. Alberto, ya sabes que fue baja por lesión. No jugó, aunque no se descarta que esté en el partido ante Ucrania de este jueves. Y otra gran noticia, la incombustible Gema García, nuestro referente en Málaga del baloncesto femenino, ha renovado por el CAP Estepona. La veterana base malagueña cumplirá su segunda temporada en el equipo esteponero, que volverá a jugar la Liga Challenge. Ya sabes, es la segunda categoría del básquet español. Es el CAP Estepona, nuestro referente en el baloncesto femenino. Gema cumplirá su temporada número 19, que se dice pronto, jugando en competiciones de la Federación Española de Baloncesto. Pues como ven, hoy viene el día también cargado de noticias. Y además, luego te adelanto cuándo va a ser la presentación de las esperadas camisetas del Málaga Club de Fútbol. No hagas planes para dentro de unos días. 3:09 de la tarde. Bueno, si el modelo fuera Rubén Castro ya, ni les cuento. 3:09 minutos de la tarde. Ya sé que los sueños de los malaguistas últimamente son muy húmedos. Lo hemos pasado francamente mal. A ver si pronto sale el sol en Málaga con su equipo de fútbol. 3:09, todas estas noticias en el deporte malagueño. Te lo contamos, como siempre, de ahora y hasta las 4 en punto. Te lo recuerdo, en la radio número 1 de Málaga.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
Mare Nostrum Fuengirola te trae el festival Locos Fuengirola, con Seguridad Social, OBK, Taxi, viernes 5 de agosto en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com. Colabora Muebles La Fábrica.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
11 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Venga, como siempre, arrancamos contigo y con las redes sociales en Facebook y en Twitter. Ya sabes, todos los días un tema de opinión. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Paco Ortega, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
¿Qué preguntamos en el día de hoy? ¿Cuál es el tema de debate?
Pues mira, hoy le hemos preguntado a nuestros oyentes que si ven bien la cesión de Roberto al filial del Barça y que si se guarden una opción de compra.
Ajá.
La mayoría de ellos están de acuerdo a la hora de la cesión, sin embargo, no les parece tan bien la opción de compra. Andrés Barranquero nos dice que la ve bien, pero que se foguee. Juan Carlos nos responde con que la cesión genial, la opción de compra es ridícula, es un jugador que en varios años puede andar por los 50 millones.
Bueno.
A su edad lo veo al mismo nivel o mejor que en Nesiri. Está bastante bien. Señor V nos ha contestado con que la cesión está bien, la opción de compra mala, muy muy mala y menos por tan poco. Cantaruti nos cuenta que la cesión perfecta, la opción de compra tan baja, muy mal, que le vaya bien y que lo tengamos de vuelta la próxima temporada siendo mejor futbolista. Adrián nos dice que la cesión está muy bien, pero la opción de compra estaría mejor si estuviera más alta. El Rumba nos cuenta que ve bien la cesión, pero que luego vuelva, váyase que se arte allí de meter goles y luego pasa lo que pasa, que nos quedamos sin una estrella. Y Kau nos responde que si juega bien, que se lo queden. Si juega mal o no juega, nos lo traemos de vuelta. Es difícil opinar sin conocer los pormenores de la operación, pero a priori no me gusta esta opción tan baja.
Es un caso parecido al de Cristo la temporada pasada en la Real Sociedad. A primero de temporada muchas personas se echaban las manos a la cabeza porque Cristo estaba haciéndolo francamente bien en el filial de la Real Sociedad. Llegó a debutar con el primer equipo en primera división e incluso en el campo del PSV Eindhoven en UEFA Europa League. Y al final, pues fíjate cómo ha acabado. Y parece que Cristo, bueno, parece no entra en los planes de Pablo Adrián Guede y a ver cómo se resuelve esa situación. Caso de Roberto, delantero, talento a raudales, con lo que va a tener por delante este año en Málaga es complicado. El tema de la opción de compra, de momento Roberto no ha demostrado nada en el fútbol profesional y sí, quizás la opción de compra se puede quedar corta, pero eso lo veremos a lo largo de la presente temporada, sin lugar a duda. ¿A ti qué te parece la cesión de Roberto al filial del Barça y que se guarde el equipo culé una opción de compra? Venga, como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Nos encanta leerte y nos encanta además escucharte.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. En cuanto a lo de Roberto, me parece una muy mala gestión. Está bien que el jugador vaya y se foguee un año en Barcelona, pero la opción de compra tenía que referirse a su cláusula de rescisión, que me parece que son 8 millones.
Venga, más mensajes que nos siguen llegando.
COPE más Málaga, la cesión de Roberto al Barcelona, a ver, si la cláusula estaba en 5 o 7 millones, ¿a qué viene poner la cláusula en 1 millón para un equipo como el Barcelona? Realmente ahí creo que se ha equivocado Manolo Gaspar. Lo felicito por la gestión que ha salido bien de Febas. Si se confirma Rubén Castro, Fransol, pero en el caso de Roberto, ¿a qué viene subir el contrato y la cláusula de rescisión tanto para luego regalarlo una cláusula de 1 millón? No, hombre, no.
Ahora iremos con esos pormenores de el asunto de Roberto. 3:15, ya sabe, audio de WhatsApp abierto para ti, 650-564-504. 3:15 de la tarde, ahora llega la hora de Credialpe, ya sabes que siempre están aquí para ayudarte y para hacerte tu vida un poquito más sencilla. Venga, llega la hora de Credialpe, Paco, que tú ya estás en edad de emanciparte. Presta atención, Paco. ¿Que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes. Tú, estate tranquilo, Paco.
¿Por qué?
Porque ahí está Credialpe, que es tu agencia negociadora. Te buscan un banco que te acepta las condiciones que necesitas y lo mejor, para que no te vengas muy arriba. Negocian por ti, así de fácil y así de sencillo. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpe, es el 900-234-235. Repito, 900-234-235 en sus oficinas en calle Ero de Sostua número 23. O en credialpes.es. Además, son agentes de Cofidis. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Tres y 16, Paco, te veo para cuando llegue a tu casa con las maletas en la puerta, ¿eh?
Sí, sí, con esto le acabo de dar una alegría a mis padres, vaya.
Que papá y mamá te van a echar a la casa.
Ahora mismo estoy fuera de la casa ya con esto.
3:16, vamos con la última hora del Málaga. Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, el nombre propio desde que esta casa, la cadena COPE, lanzaba la noticia el sábado por la tarde, es el de Rubén Castro, y todos estamos pendientes de la gran decisión, ¿no? A nivel nacional e internacional tenemos la gran decisión de LeBron James, la gran decisión de Antoine Griezmann, ¿verdad?
Sí, sí, con su documental. Esto ya está grabando el documental, Rubén Castro.
Efectivamente, pero nosotros estamos pendientes de la gran decisión de Rubén Castro, sí. Finalmente firma el contrato. Me paro aquí y digo lo de firmar el contrato porque ya les digo que cuando sale una noticia de este calado, y más sabiendo Rubén Castro la trascendencia que tiene en el fútbol español y sobre todo el calado que ha dejado durante 2 años en Cartagena, es una decisión que evidentemente tiene que meditar y que tiene que tomar con todas las consecuencias. Es un jugador que no tiene ni 19 ni 20 años, estamos hablando de un chaval de 41, un señor de 41 años y que evidentemente la decisión que vaya a tomar no se va a tomar ni por un impulso, ni se va a tomar por un canto de sirena que le llega a última hora, ni por una decisión del representante, ni de un intermediario de turno, ni nada. Evidentemente la decisión la va a tomar él con su familia y la va a tomar él con todas las consecuencias. Insisto, Rubén Castro en su día dio el ok al Málaga Club de Fútbol, pero evidentemente no ha firmado su contrato. Y claro, algunos dirán, es que también cuando terminó la temporada desde Cartagena se está diciendo que le dio el ok al Cartagena y al final ha cambiado de parecer. Ya sabemos que deportivamente y económicamente el Cartagena no va a llegar a lo que le va a dar el Málaga Club de Fútbol. Además, el jugador, después de salir de la Unión Deportiva Las Palmas, donde ya en la última temporada sí tuvo problemas físicos, eso sí, jugó 24 partidos, no se ha llegado a la cifra de los 39 que jugó en su primer año en Cartagena o de los 41 que jugó en su última temporada en el equipo cartagenero, pero anotó en esa temporada en Las Palmas 15 goles. Finalmente no siguió en la Unión Deportiva Las Palmas, parecía que se iba a un retiro dorado como era Cartagena, equipo recién ascendido, equipo que no iba a tener demasiada exigencia ni demasiada presión, y ahí en los últimos años ha jugado y ha anotado, decía yo 39 partidos, no, ha jugado 82 partidos en las dos últimas temporadas, anotando 39 goles. Por lo tanto, es un futbolista que todavía ansía retos mayores y para él el mayor reto ahora es el Málaga Club de Fútbol, jugar en una plaza histórica, una plaza importante como es la de Málaga, un club consolero en un club con vitola de primera división y un estadio y una afición de primera división. Que no se me vaya a enfadar si alguien de Cartagena me está escuchando, con todos los respetos para ello, pero evidentemente la solera, la tradición y la masa social que tiene el Málaga Club de Fútbol, pues no está el Cartagena a esa altura. Y eso es algo que le hace mucha ilusión a Rubén Castro. Volver a Andalucía, tierra en la que ha triunfado, como es la del Betis, donde es toda una eminencia y toda una institución. Y también tiene entre ceja y ceja batir ese récord de ser el goleador nacional con más goles, valga la redundancia, en el fútbol español. Está a solo 6 goles. Y qué mejor plaza que hacerlo en la de Málaga y qué mejor plaza que hacerlo en un club que puede aspirar por estar entre los 6 primeros. Porque eso también les digo, en los últimos tiempos y por las circunstancias, y nadie ha engañado a nadie, ni mucho menos, las circunstancias han provocado que el Málaga Club de Fútbol sea un club que con lo mínimo, era un temporadón. Lo mínimo, mínimo fue el año de Víctor Sánchez de la Mola, Limón con Pellecer, permanecer en primera división, en segunda división, perdón, lo mínimo, mínimo en esa segunda temporada de los chicos del salario mínimo y de las 18 fichas profesionales era quedar en segunda división y mantenerse, aunque fuera por lo civil, lo penal, lo criminal, y sufriendo hasta la última jornada, cosa que no fue así, porque el Málaga hizo quizás la mejor temporada de los últimos tiempos, permaneciendo de manera holgada y siempre prácticamente estando por encima de los 11 clasificados del fútbol español. Y en la última temporada pues ya sabíamos que el reto era quedar por encima de esa posición, de estar en la pomada en las últimas jornadas, y la temporada fue un fracaso monumental. Todo ese discurso se podía comprar, evidentemente, con la llegada de Rubén Castro, y si se concretan los nombres que el Málaga está pujando por ello, evidentemente ese discurso ya no se sostendrá, el de permanencia y poquito más. Al Málaga habría que exigirle, evidentemente, no sé si luchar por estar entre los 2 primeros, pero sí estar peleando por ser, por ejemplo, un Club Deportivo Tenerife la temporada pasada. Estar entre los 6 primeros, intentar pelear por ahí, y si luego da, pues da para estar arriba. Pero evidentemente la plantilla y las aspiraciones que está conformando el Málaga Club de Fútbol, como en su día dijo el alcalde en esta emisora, es la de pelear y la de entrar en esa élite de segunda división en la que lamentablemente no hemos caído ya desde hace muchos años. Por lo tanto, según hemos podido saber, el futbolista va a dar el sí o el no en las próximas horas. Se espera que a más tardar en la jornada de mañana. Y ya digo, la idea primigenia del Málaga cuando le hace la oferta a Rubén Castro, cuando Rubén Castro le pone ojito a esa oferta del Málaga, es que el jugador se incorporará esta misma semana a la pretemporada del club blanquiazul. Vamos a ver si esto finalmente concuerda. Insisto, en el Málaga hay buen feeling con Rubén Castro y esperemos que pronto de ese sí quiero. Sería la bomba, insisto, y ahora te enlazo con la siguiente noticia, la de la presentación de las camisetas. El Málaga hacía oficial lo que ya era un secreto a voces, ¿no? El pasado 1 de julio, el viernes pasado, que Hummel iba a ser la que vistiera el Málaga durante las 5 próximas temporadas. Presentaba alguna equipación de entrenamiento y demás, pero nos falta lo que nos pone a todos, la nueva equipación del Málaga. Pues bien, esa equipación del Málaga se va a presentar este próximo jueves, día de San Fermín, en la Plaza de la Constitución. La hora es las 7 de la tarde, es la hora que está prefijada, entre las 7 y las 8 de la tarde. Sería la bomba que en esa presentación estuviera Rubén Castro, que fuera uno de los modelos de esa equipación. Sería ya rizar el rizo y sin lugar a dudas sería la mejor campaña de marketing para el Málaga, para la marca deportiva Hummel y evidentemente para la campaña de abonados del Málaga. Pero insisto, eso es un sueño húmedo que tenemos todos. Lo que sí les cuento, y esto que sirva como anécdota para los más viejos del lugar, echamos la vista atrás 11 años. ¿Se acuerdan cuando el Málaga firmó a Ruud van Nistelrooy? Estamos hablando de hace 11 años. No quiero comparar ni mucho menos a Ruud van Nistelrooy con Rubén Castro, ni mucho menos. Pero quiero hacerle un paralelismo. En aquel entonces, el Málaga, en el Museo Picasso, llevó a cabo una gala en la que fueron distintas personalidades de Málaga. Y el primer acto, cuando todavía no era oficial el fichaje de Ruud van Nistelrooy, fue la presencia de Ruud van Nistelrooy en ese acto. A las pocas horas el Málaga confirmó, evidentemente, el fichaje de Ruud van Nistelrooy. Pues sería rizar el rizo y me imagino que para el Málaga, y estaría el departamento de marketing y de comunicación del Málaga frotándose los ojos, sería que Rubén Castro, su primera aparición pública con el Málaga, sería en esa Plaza de la Constitución, que lugar más malagueño, la Plaza de la Constitución, luciendo esa camiseta del conjunto blanquiazul. A ver lo que ocurre, insisto, en el Málaga están esperando esa decisión, está casi hecho, pero, insisto,
hasta que no se firme el contrato. Aquí no podemos dar nada por hecho. Tenemos el caso en Tiberio, tenemos varios casos en el Málaga y la historia en donde se ha dado marcha atrás. Así que vamos a ver lo que ocurre y vamos a ver si finalmente se plasma la firma en el contrato y Rubén Castro puede ser jugador del Málaga la próxima temporada con opción a otra más. A día de hoy el Málaga tiene 13 fichas profesionales porque Juanfran, el jugador del Málaga, que todavía no se ha ejercido con el equipo blanquiazul, aún no se ha unido a esos entrenamientos, pero ya son 13 fichas profesionales, y ahí está también el caso de Aleifeba. Es el cuarto refuerzo del Málaga. Ya el viernes adelantábamos que el jugador había dado el sí quiero al Málaga Club de Fútbol, pero que tenía que plasmarse la rescisión de su contrato con el equipo bermellón. Finalmente se ha ocurrido, firma por 3 temporadas. El Málaga también ha sido generoso con Aleifeba, le ha hecho un suculento contrato durante esas 3 temporadas. Y va a ser el hombre que pueda capitanear también el ataque del Málaga Club de Fútbol. Leía por ahí algún titular, el 10 del Málaga, el media punta que quiere Guede. Febas no sería el 10 que quiere Guede. Febas es un hombre que puede jugar de interior y que Guede lo ve de interior, en un costado. El 10 que quiere Pablo Adrián Guede aún no está en la plantilla del Málaga Club de Fútbol y se peina al mercado para contentar al entrenador del Málaga. A ver si llega o no, pero insisto, Febas no sería, y el que más se podía asemejar a ese 10 que ansía Pablo Adrián Guede sería Jozabé, pero tampoco es del perfil que quiere el entrenador del Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, a ver lo que ocurre con ese 10 y a ver qué ocurre con el resto de operaciones que tiene abierta el Málaga Club de Fútbol, como por ejemplo la de Alex Gallar, la que te informábamos aquí a mitad del mes de junio. No entra en los planes del Girona, ya lo sabe. Quiero que escuchen a Quique Cárcel, es el director deportivo del Girona que ha ascendido a Primera División. Habla de los descartados del equipo gerundense, jugadores que la temporada pasada han militado cedido en distintos clubes del fútbol español. Ahí entra Gallar, que en boca del propio Quique Cárcel ya se le ha comunicado que no cuenta. Insisto, habla en catalán, pero creo que se entiende.
Tot el tema dels contractes, al final són jugadors que tenen contracte i ells ja saben, no? Els jugadors que esportivament no comptem amb ells, ho hem comentat una miqueta amb ells i no són molts, però sí que hi ha algun jugador que saben que en un principi no, bueno, esportivament no continuaran, però jo crec que es mereixen tot el respecte, són jugadors del club ara mateix i estem treballant amb les seves sortides, però bueno, al final veurem dia a dia què passa, perquè això de futbol dona moltes voltes.
Valoraremos día a día, en principio no cuentan, máximo respeto, siguen siendo jugadores del Girona, pero se les va a buscar una salida, y ahí está, como digo, el caso de Alex Gallar. Es un caso similar al de Alex Febas, para que ustedes hagan una idea. El jugador le ha dado el sí quiero al Málaga Club de Fútbol, pero está a la expensa de precisamente rescindir ese año de contrato que le queda con el equipo del Girona. Insisto, si esto ocurriera, estamos haciendo castillos en el aire, con la llegada de Rubén Castro y la llegada de Gallar, estamos hablando de un jugador que tiene de media 6 asistencias por temporada. Y estamos hablando de un jugador que está en los últimos tiempos por encima de los 15 goles. Daría el Málaga un salto tremendo, tremendo en la faceta ofensiva. Porque sabemos que ha sido el gran debe del Málaga. Bueno, el año pasado fue todo, la defensa y ataque. Pero en las últimas temporadas siempre ha sido el tema de generar ocasiones de gol, el tema de llegar a portería. Y ahí el Málaga es donde evidentemente está quemando los euros en la faceta ofensiva. Así que vamos a ver lo que va a ocurrir finalmente, sin olvidarnos de Jonás Ramallo. Insisto, el Málaga tiene esa oferta encima de la mesa y el jugador está valorando si la acepta o si se decanta por otras ofertas que también tiene encima de la mesa. Y luego está el caso de Fran Sol, que sí, que está por Málaga. Paco, que tú estás mirando sus historias por ahí de Instagram y demás, y no para de darle like a cosas de Málaga,
sí,
a cosas del club y demás, ¿no?
El Twitter le tiene dado me gusta a las publicaciones del Málaga, todo lo que aparece del polito del Málaga y demás. Se ve que le gusta.
Así que a ver si se concreta ya también esa rescisión del Dinamo de Kiev y Fran Sol se convierte más pronto que tarde en nuevo jugador del Málaga. Parece que puede ser incluso en la tarde de hoy. Vamos a ver lo que ocurre. Así que está así el capítulo de fichajes. Insisto, a día de hoy el Málaga tiene 13 fichas profesionales con la llegada ya de Aleifeba y a ver lo que va ocurriendo a lo largo de las próximas horas. Pero seguro que puede haber un anuncio en la tarde de hoy. 3:28, por cierto, segundo día de pretemporada del Málaga. Lo que es lo mismo, tercera sesión de entrenamiento. Le he hecho madrugar esta mañana y ha estado el tío como un clavo a las 8 de la mañana. Paco Ortega, cuéntame cómo ha ido esa tercera sesión de entrenamiento en este segundo día de pretemporada del Málaga.
Sí, esta mañana a las 8:30 han saltado los jugadores del Málaga al césped con la gran novedad de Aleix Feva, como adelantaba Cope Málaga. Ha firmado por el club como agente libre tras desvincularse del Mallorca, ficha por 3 temporadas y desde hoy se pone a las órdenes de Pablo Guedes. Otra de las novedades era Juande, el jugador inició el entrenamiento.
Hoy no, Juande nos ha despistado un poquito esta mañana,
sí,
¿no?
Esta mañana a mí me ha hecho el espejismo. Mira que yo lo he visto ilusionado cuando lo he visto allí, una sonrisa oreja a oreja.
Porque, ¿qué ha pasado? Lo has visto en la primera parte del entrenamiento,
sí,
pero ya luego no, ¿no?
Y ya luego no. Aparte que me han echado la primera media hora. ya después luego ha sido un espejismo. El jugador ha realizado la primera parte del entrenamiento, pero luego ya se ha ejercitado al margen del grupo. Está esperando, trabajando poco a poco en su rehabilitación para volver a completar un entrenamiento lo antes posible. Ha habido dos ausencias llamativas. Una, la que hemos comentado, de Juanfran, que todavía no ha podido entrenarse con el club debido a que ya están los temas burocráticos.
Sí, hay algún tema legal ahí con Turquía, tema fiscal, que tiene que permanecer determinado tiempo en el país para que no le penalicen demasiado. Y por lo que sabemos, puede que ya mañana o pasado, pero parece que apunta que mañana podría ya estar en Málaga a las órdenes de Pablo Guedes. Pero es un tema fiscal que tiene que resolver allí en Turquía determinados días y demás para que no le penalicen. Y parece que mañana ya podría estar aquí el que hasta el momento había sido el segundo refuerzo del Málaga, porque fue el segundo que anunció el club malagueño tras Manolo Reina.
Claro. Y la segunda ausencia ha sido la de Roberto. El club le ha dado permiso para que hoy no vaya a entrenar y todo apunta a que el jugador saldrá cedido al Barcelona. El club catalán va a abonar la cantidad de 500.000, lo que hemos adelantado por la cesión, y además tendrá una opción de compra de 1 millón de euros. Además del primer equipo, han estado presentes en el entrenamiento los habituales Manolo Reina, Escasi, Chavarría, Genaro, Bustinza, Andrés Caro, Jozabed, Ramón, Luis Muñoz, Kevin y Pei Bernes. Por parte del filial, los que estuvieron ayer en el entrenamiento y los que van a ser habituales: Arturo, Murillo, Dani Lorenzo, Gonzalo, Loren, Aitán, Alex Rico, La Rubia, Cristo, Arriaza, Carlos López, Víctor Olmo e Isa Fomba.
Ajá.
Además, se han entrenado en el gimnasio Musa, Javi Jiménez y Adrián. O sea que ahí están todos esta mañana allí, todos madrugando.
Eso. Para estar los primeros. Y tú también.
Y yo primero.
También. Bueno, pues esta tarde la segunda sesión de entrenamiento del día y vamos a ver si esos lesionados poco a poco se van reintegrando. Por lo que me cuentan, el tema de Adrián, él va a realizar la pretemporada, a ver qué sensaciones tiene. A nivel médico, el tendón parece que está con buen aspecto, que está bien subsanado. Y ahora lo que hace falta es que el jugador tenga buenas sensaciones y que a Pablo Adrián Guedes le valga para tener algún rol determinado en la plantilla del Málaga Club de Fútbol. En el caso de Juande también, ya hoy ha completado esa parte del entrenamiento, poco a poco lo vamos a ver ya con el grueso de la plantilla, y va a olvidar una lesión que le tiene apartada, la del bíceps femoral, desde el mes de marzo, desde aquel partido frente a la Ponferradina, aquella carrera que se daba para intentar recuperar la pelota. Y en el caso de Javi Jiménez también la lesión tiene buen aspecto y próximamente también se unirá al grupo de jugadores del Málaga Club de Fútbol. Quiero que escuchen a Luis Muñoz hablando de los objetivos que puede tener el Málaga esta temporada.
Bueno, al final no tenemos que centrarnos en un ascenso, primero tenemos que centrarnos en rellenar el equipo, que quedan todavía muchos jugadores por venir, como estamos viendo, y luego cuando empecemos la liga, pues cada jornada iremos viendo, y nuestra idea es intentar luchar lo máximo posible, pero como te digo, lo principal son los 50 puntos y a partir de ahí ya veremos.
Pues ahí están las palabras del futbolista del Málaga, las palabras de Luis Muñoz. Así están las cosas en el Málaga Club de Fútbol. Insisto, la presentación de las nuevas camisetas, la nueva piel, día de San Fermín, el 7 de julio a las 7 de la tarde. Parece que va a ser esa hora fijada y veremos esa nueva zamarra del conjunto blancazul. Y por cierto, para ir acabando con fechas y demás, ya ayer te contaba los horarios del Málaga, que debutará el 14 de agosto contra el Burgos a las 10 de la noche. Y te recuerdo que el primer partido, a no ser que haya alguna novedad y se cuele algún partido antes, el primer partido del Málaga de pretemporada va a ser el 16 de julio, el día del Carmen, la hora está todavía por determinar, frente al Hull City en el Marbella Football Center. De momento solo dos amistosos confirmados. Es el 16 de julio y el del 30 de julio frente al Jerez de Segunda Ref. Así que así están las cosas en el Málaga, 3:33, a vuelta de pausa. Vamos con el baloncesto y otro nombre propio, el de Will Thomas, que puede ser jugador de Unicaja.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado. En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Segurisur, 24 horas al día, 365 días al año, conectados a través de nuestra central receptora de alarma. Nuestro amplio servicio de acuda garantiza una respuesta inmediata. Segurisur.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Publicidad, material escolar, de oficina, planos, merchandising.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:35 de la tarde, dejamos el fútbol de un lado, vamos con el baloncesto. Nombre propio del día, la noticia la adelantaba anoche un periodista de Lituania, Domantas de Urbonas, y hablaba del acuerdo de Will Thomas como jugador del Unicaja de Málaga. Vendría para, evidentemente, fortificar el juego interior tras los fichajes de Osetowski, de Kravitz y, evidentemente, su propia incorporación, con lo cual daría al Unicaja otra dimensión. Yo lo que te puedo decir es que el Unicaja y Will Thomas tienen un acuerdo para que el ala pívot de Baltimore se incorpore al equipo malagueño. Tiene 36 años, la última temporada ha militado en el Mónaco de Euroliga, 9,8 puntos, 3,8 rebotes y 1,3 asistencia en la liga francesa, baja un poquito en Euroliga, 7,5 puntos, 4,2 rebotes y 1,1 asistencia. Es decir que sigue siendo un jugador francamente solvente para cualquier equipo y para darle a Unicaja un salto en el juego interior, que ha sido su caballo de batalla en las últimas temporadas. Y algunos dirán, bueno, pues si Unicaja quiere a Will Thomas, la oferta le gusta a Will Thomas y Will Thomas ha dado el sí quiero al Unicaja, ¿por qué narices no se hace oficial este acuerdo? Pues por un detalle importante, cuando Will Thomas abandona el Valencia Basket en el año 2018, Valencia Basket lo sitúa en el derecho de tanteo. Es cierto que el sábado, cuando la Liga ACB hace público los jugadores que están sujetos a derecho de tanteo, hay varios jugadores que también aparecen en esa lista con la idea o la intención de regresar a la Liga Española. El caso más llamativo en Málaga es el de Conner Frankamp. También aparece el caso de Kalini relacionado con Valencia. O aparece el caso de Kumbica con el equipo malagueño, mejor dicho, el de Conner Frankamp con el UCAM de Murcia, ¿no? Pero el caso de Will Thomas no aparece. ¿Esto qué ocurre ahora? Pues que si Unicaja quiere contar con Will Thomas, tendrá que negociar directamente con el Valencia Basket. Quiero saber cuál es la posición de Valencia Basket. Y el que mejor domina esa información de Valencia Basket es nuestro compañero del Diario de las Provincias, Juan Carlos Villena. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿entra en un escenario Will Thomas para el Valencia Basket o no?
La verdad es que en la última década en Valencia hemos hecho un máster en derecho de tanteo, ¿vale? Con lo cual, la situación que has explicado perfectamente aboca a que tiene que haber una negociación privada entre Unicaja y Valencia Basket. ¿Por qué? Si la Liga ACB no hace público esa oferta, o mejor dicho, ese acuerdo de Unicaja con Will Thomas, es porque no se ha seguido el procedimiento estándar de el jugador se declara elegible otra vez para España, Unicaja pone la oferta encima de la mesa y Valencia Basket tiene cinco días para igualarla. Esto no ha ocurrido y si es cierto, no lo pongo en duda, que hay un acuerdo privado ya total entre Will Thomas y Unicaja, esto solo tiene un escenario, y es que Unicaja y Valencia Basket de forma privada negocien un traspaso y allí hay un acuerdo. No, es cierto que que en este movimiento, en el caso de que, por ejemplo, dentro de unos días Unicaja haga oficial el fichaje de Will Thomas, no tiene por qué anunciarse públicamente que se ha llegado a ese acuerdo.
Claro.
Será nuestra labor, ¿no?, la que tengamos que ir rascando si eso ha ocurrido o no. Yo sí que voy a poner un punto de partida que además es inamovible y la hemeroteca me lo sustenta. No hay ningún caso, ninguno, en la historia de Valencia Basket relacionado con el tanteo o este tipo de derechos en el que el club de Juan Roig haya acabado o con el jugador o con dinero. O sea, no hay ningún caso. Quiero decir, no hay ningún caso. Ningún caso en la hemeroteca y hay un montón de nombres: Víctor Claver, Edusko Savanovic, Pau Rivas, lo que puede ocurrir con Nicola Kalinic en unas horas. No hay ningún caso en el que Alberto Abalde, en el que Valencia Basket o haya conseguido el jugador o haya conseguido dinero. Con lo cual, estamos abocados a un final fácil. Si Unicaja
quiere
fichar, exacto. Si Unicaja quiere fichar a Will Thomas, tendrá que pagar a Valencia Basket. ¿Qué cantidad? Evidentemente, pues ahí estamos abiertos a. Claro, yo lo que imagino es que en este caso Unicaja no quiere arriesgarse a hacer la oferta pública en ACB porque Valencia Basket la puede igualar y quedarse al jugador. Y ahí entra lo que me comentabas. Hombre, Valencia Basket busca un ala pívot con capacidad de tiro exterior. Bueno, vemos el rendimiento de Will Thomas en Valencia, pieza clave en la Liga del 17.
O sea que deportivamente también
claro, es un movimiento que Valencia no esperaba, el hecho de que Will quisiera dejar el Mónaco, y estoy convencido que deportivamente, bueno, pues van a estar atentos. Otra cosa, insisto, es que Will quiera jugar en Málaga, que es totalmente factible, y evidentemente la vida deportiva de cada jugador es suya, pero lo que tengo clarísimo es que si Unicaja ficha a Will Thomas es porque le habrá pagado una compensación a Valencia. Vamos, no veo otro escenario.
Bueno, y Valencia, como lo estás comentando tú, no es un club fácil a la hora de dar facilidad, y más si el jugador le entra en algún escenario.
Claro. A ver, Valencia, como todos los clubs, tiene su idiosincrasia particular, ¿no? La de el equipo taroncha muy clara, ¿no? Se llama Juan Roig. Si algo bueno, o muchas cosas buenas, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas buenas que tiene tener este tipo de financiación, este tipo de mecenas, es que no es un club que ande con necesidades de activo, con necesidades de caja. Y eso le hace fuerte en las negociaciones, evidentemente. Entonces, vuelvo a lo de antes. Es que no hay ningún caso en el que en un equipo que haya fichado a un jugador con derecho de Valencia no haya pasado por caja. Y el Real Madrid tuvo que soltar el 1,5 de Abalde, ni un euro menos, y Savanovic tuvo que poner 1,5 para marcharse a Turquía, y el Barça puso casi 2 millones para fichar a Víctor Claver, y esto es así, toda la peloteca la podemos ir contando hacia atrás. No hay ningún jugador que haya salido gratis de Valencia.
Pues ese es el dato y ese es el detalle. Insisto, Unicaja con Will Thomas lo tiene cerrado, en medio está Valencia Basket, y lo está diciendo nuestro compañero del diario de las provincias, Juan Carlos Villena, que no lo va a poner fácil, y vamos a ver hasta qué punto Unicaja puede llegar a esas pretensiones de
Valencia también tengo una cosa como punto final. Valencia Basket, yo creo que aceptaría el escenario de la compensación, sea cual sea, porque no entraba en los planes de hace una semana Will Thomas. Valencia está haciendo números para fichar a Khalifa Diop, que también tiene una cláusula de salida, y yo creo que a Valencia le vendría muy bien esta semana pues sumar en la caja Will Thomas y Nicola Kalinic. Quiero decir que no estoy diciendo que vaya a fichar Valencia a Will Thomas, pero que está claro que este escenario que se le ha puesto encima de la mesa inesperado va a conseguir un rédito seguro Valencia Basket, o el jugador o dinero.
Pues sabes lo que ocurre, y como siempre ha sido un placer, cualquier excusa buena para hablar con mi compañero Juan Carlos Villena. Juan Carlos, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
El placer ha sido mío, un abrazo, buen verano.
Igualmente, hasta luego. Pues el contacto con Juan Carlos Villena, Diario de las Provincias, no lo va a poner fácil. También les digo que si Valencia Basket se sube a la parra, que por lo que está diciendo Juan Carlos Villena puede ocurrir, el Unicaja de Málaga no afrontaría ese fichaje, aunque insisto, el acuerdo con el jugador lo tiene bien, bien encarrilado. Así que así está la situación. Evidentemente la llegada de Will Thomas, a pesar de la edad, sería un fichajazo para el Unicaja de Málaga. Y hablaría de esa versatilidad, que tanto hemos escuchado esa palabra últimamente en las oficinas de los Guindos, ¿no? Versatilidad en Will Thomas, que lo hemos visto aquí jugando de 4 y de 5. Versatilidad en Osetkowski, que puede jugar de 4 y de 5. Versatilidad en Kravitz, que también puede combinar esas dos posiciones. Es decir, que faltaría ese 5 fuerte y potente, que le diera también otra dimensión al juego interior del Unicaja de Málaga. En ese juego interior no va a estar Rubén Guerrero. Me comunica el compañero Xavier San Martín del Correo Gallego que está muy avanzado el fichaje de Rubén Guerrero por Obradoiro. y el que lamentablemente se ha confirmado es el de Francis Alonso por el Bilbao Basket. Ya era un secreto a voces que Francis Alonso iba a continuar en Unicaja. Había que esperar al derecho de tanteo. El derecho de tanteo finalmente confirmó que Unicaja no contaba con Francis Alonso y se marcha a Bilbao Basket. Yo voy a partir de la base de que estoy convencido de que la plantilla que va a hacer Unicaja la próxima temporada va a ser una muy buena plantilla, que se están haciendo las cosas, creo que francamente bien. A ver, la guinda del base y sobre todo de ese 5, pero sobre todo me preocupa el tema del base. Y que creo que vamos a olvidar estas dos o tres lamentables temporadas que estamos sufriendo con el Unicaja de Málaga. Pero el caso de Francis Alonso, le pongo un asterisco y me parece un caso especial, porque no sé qué mensaje se manda a la cantera de Unicaja, no despreciando, pero sí deshaciéndote de un jugador que lo que ha hecho en el primer equipo es lo que ha hecho durante toda su vida en la cantera de Unicaja y lo que ha hecho toda su vida en Estados Unidos y aquí cuando ha tenido la confianza, que es meter puntos, que es ser un tirador, que es ser un jugador que en ese oficio de meter canasta lo hace francamente bien. Y si para jugar en el primer equipo de Unicaja ese talento no vale y solo prima tener características defensivas, que es lo que no quieren otras estrellas para venir a un club como Unicaja y demás, pues creo que el mensaje que se le lanza a los Mario Sansuper y compañía que vienen por detrás no es el mensaje más acertado. A mí me parece, de verdad, para lo que llamamos la cantera, insisto, estoy convencido que Unicaja va a hacer un excelente equipo y que el trabajo que se está haciendo ahí dentro es muy bueno. Eso no quita lo que voy a decir, pero me parece un mensaje horrible para la cantera, horrible para la formación. Porque, insisto, si durante 2 años a un jugador del talento de Francis Alonso no hemos sabido crearle, llámenlo entorno, hábitat, planificación, para que este jugador brille aquí, porque todos estamos convencidos, también en los quintos, que este jugador lo que sabe hacer, que es meter puntos, lo va a seguir haciendo en Bilbao, que es el club que ha firmado. Si no hemos sabido generarle eso a Francis aquí, es que algo no hemos hecho bien en Málaga. Y eso es para estar francamente preocupado, porque aquí nos gastamos de ser un club de cantera. Pero, lamentablemente, no terminan de consolidarse. Algunos por falta de oportunidades, otros por falta de cariño, otros porque no han aprovechado esa oportunidad, pero que un jugador de ese talento no tenga sitio en Málaga, de verdad, es algo que me chirría y me parece un muy mal mensaje para la cantera de Unicaja. 3:46 de la tarde, luego voy a hacerte un par de consideraciones de baloncesto, te voy a decir Paco Ortega, antes llega nuestro espacio de medicina deportiva.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, como cada semana abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Se va acabando la temporada. Hoy va a ser nuestro último espacio de la temporada de medicina deportiva. Es un placer, como siempre, que se haya asomado a esta ventana durante todo este tiempo y del mes de agosto que arrancábamos con el espacio de medicina deportiva. Pues el mejor traumatólogo que tenemos aquí en España es experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica. Lo visitamos en Inacua, en el centro acuático de Málaga, en Cande, y es el doctor Vicente de la Varga. Querido Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, ¿qué tal? Así me gusta, despidiéndote de arriba.
Eso es.
Yo acabé la temporada, eso, en chiquito.
Eso está bien. Oye, empezamos en agosto, ¿te acuerdas con lo de Spisu y todas estas del Unicaja, ¿eh?
Bueno, a ver este año qué nos deporta el verano.
A ver, esperemos que esté la cosa tranquilita y que lo dejen todo para cuando volvamos, Vicente, ¿eh?
Seguro que sí.
Bueno, de todos los capítulos que hemos vivido cada semana, cada martes un capítulo de medicina deportiva, o bien con alguna dolencia concreta, bien con un deportista como protagonista, creo que si echamos la vista atrás, el nombre más repetido en esta sección de medicina deportiva ha sido el de Rafa Nadal. Y qué mejor manera, Vicente, que acabar la temporada hablando del más grande, ¿no? De Rafa Nadal, que lo tenemos jugando ya unos cuartos de final de Wimbledon, que viene de proclamarse campeón de Roland Garros. Y sobre todo, hace apenas 3 semanas, me acuerdo que, bueno, 3 semanas, no, un poquito más, cuando fue el Master 1000 de Roma, pululaba por ahí el ambiente de que no llegaba Roland Garros, que si llegaba Roland Garros, a ver en qué condiciones llegaba, que si se podía retirar. Y luego en nuestras vidas, Vicente, ha aparecido una cosa que se llama el tratamiento de radiofrecuencia, que visto lo visto, Vicente, le está trayendo buenos resultados, ¿no?
Hombre, unos resultados excepcionales. Si es que la verdad es que es un ave fénix de verdad, el caso de Rafa Nadal, porque si ha dado tanto juego, es porque ha ido teniendo patologías y demás distintas, porque tú también el tema de la fractura de estrés costal quedó alargándose, porque el otro gran nombre ha sido, esta temporada ha sido Marc Márquez, pero ha sido por una misma lesión. Bueno, también él tuvo la lesión de los problemas de los nervios oculares, ¿no? O sea, también es inescalable Márquez, ¿no? Pero que Rafa Nadal es que siempre se junta la edad que tiene, la carrera tan dilatada con tantísimos triunfos y una lesión crónica que lo ha acompañado toda su carrera, ¿no? Y que más de una ocasión parece milagroso que haya llegado hasta aquí, pero el tema es que no llega, es que llega y gana. Es que en lo que va de año lleva dos Grand Slam consecutivos y puede hacer el tercero. O sea, que esto él ya lo había hecho una vez en el 2010, pero había hecho ganando Wimbledon, Roland Garros y el US Open, que es el que viene después. Nunca lo había hecho empezando con Australia. O sea, que tiene la puerta abierta, si gana Wimbledon, a ganar los cuatro Grand Slam. Que eso, en la era moderna del tenis, no lo ha hecho nadie todavía. Eso lo hizo Steffi Graf en el 88, pero nadie. O sea, antes de cuando se hacía la clasificación ATP, lo hizo Rod Laver, que era un australiano muy famoso en su época, pero estamos hablando del año 62. Pero en la edad moderna, nadie ha ganado en un mismo año los cuatro Grand Slam.
¿El Golden Slam, que se llama?
No, el Golden Slam es distinto. El Golden Slam es ganar los cuatro más el oro olímpico.
El juego olímpico, pues, verdad. Que recuerdo que Nadal estuvo a punto también de hacerlo, sí.
En el 2010 estuvo a punto, le faltó uno. Lo que Nadal sí tiene es el Golden Slam en su carrera. Es decir, haber ganado de forma salteada los cuatro Grand Slam y el oro olímpico. Que solamente hay dos jugadores que lo han conseguido. André Agassi, en el 88, y él que lo hizo en el 2010, que fue cuando ganó en el 2008 la medalla de Río, y Wimbledon que le faltaba, ¿no? Entonces, él es que realmente es el tenista más importante de todos los tiempos, pero no español, sino de todos los tenistas. Sí. O sea, lo que ha conseguido este hombre, pues que con todas estas historias estemos hablando de que se va a retirar, de que tiene una lesión grave, crónica, que no le ha desaparecido, y que encima en los últimos dos años se le ha revelado completamente, pues que después de todo esto estemos pensando que el hombre puede ganar Wimbledon, que el último que ganó fue allá por 2010, es que la cosa tiene bemoles. Oye, la cosa tiene muchos bemoles.
Vicente, y esto de la radiofrecuencia es tan milagroso, porque durante Roland Garros siempre digamos, ¿no? El tema del pie dormido, que lo infiltran demás. Ahora parece que ya todo se ha desaparecido y que con la radiofrecuencia no le molesta nada, que el pie va mejor. Todo esto ya ha desaparecido. Que exactamente la radiofrecuencia, ¿qué es lo que ha posibilitado en Rafa Nadal y cómo es ese tratamiento?
Yo creo que no es tan mágico, porque vaya, yo lo hago y lo hago hace mucho tiempo y es un poco errática. O sea, el éxito lo tienes en el 70% de los pacientes. Tú lo que haces realmente es atontar un nervio para conseguir que el cerebro no perciba que duele. No tiene más ciencia que esa. Ese atontamiento del nervio, o sea, tú tienes una zona dañada, que en su caso es una artrosis alrededor del escafoides del pie, pero podías tenerlo en cualquier parte, en la muñeca, en la cadera, en la rodilla. Tienes una estructura dañada de forma crónica, que no tienes una solución ni médica ni quirúrgica para acabar definitivamente con ella. O sea, tienes un problema crónico, que lo único que te queda es la medicación bioral, lo antiinflamatorio, o las infiltraciones locales con anestésico local, que es lo que le han estado haciendo durante mucho tiempo, pero tampoco eso es del todo efectivo. Claro, ¿qué es lo que haces? Pues para los nervios que recogen la sensibilidad de esas zonas dañadas, pues los atontas. Está la radiofrecuencia continua, que aquí lo que haces es quemarlos. Tú lo localizas el nervio con la eco, pones la aguja en el nervio y elevas la temperatura de ese nervio a 100 grados durante 90 segundos. Madre y lo que hace realmente es lo quemas de forma definitiva. Eso lo puedes hacer, por ejemplo, en la rodilla, a gente que tiene una artrosis avanzada o una parte de rodilla dolorosa, porque son nervios profundos que son sensitivos y si los matas no dañas nada más. Pero en el pie no puedes hacer eso, porque la mayoría de los nervios que van al pie, de los cinco que hay, salvo uno, todos son nervios mixtos. Nervios que llevan recogida de sensibilidad, pero también dan dos cosas importantes, que es la motilidad de la musculatura propia del pie y una cosa que se llama la propiocepción, que es muy importante, que es un sentido que informa al cerebro de en qué posición está el pie sin tener que mirarlo. O sea, tú, los movimientos que haces jugando a baloncesto son automáticos. Tus pies giran en paralelo, o sea, tiene, y eso es porque hay un sentido que llevan los nervios que se llama la propiocepción. Y eso, claro, si tú lo pierdes, tu estabilidad, tu capacidad de respuesta varía, porque realmente no sabes dónde está el pie. Y digo, y no es porque lo tengas dormido, es porque esa información a tu cerebro es automática e inconsciente, ¿no? Pues el tema es que en la radiofrecuencia continua hablábamos, es dañar al nervio de forma permanente. En el tobillo se hace una radiofrecuencia pulsada. Pulsada significa que tú mandas pulsos, o sea, picos de temperatura, porque realmente lo que hace es calentar el nervio. Uh-huh. No pasas de 42 grados, que es la temperatura máxima corporal, y lo que haces es desequilibrar la membrana del nervio, con lo cual altera su capacidad para transmitir. Uh-huh. El nervio sigue entero, sigue anatómicamente entero, lo que pasa es que, como dijéramos, lo descolocas. Claro, eso es reversible y muchas veces no es efectivo 100%, con lo cual yo pienso que Nadal, además de la radiofrecuencia, irá dopado, claro, irá con su antiinflamatorio, lo que pasa que, claro, si tú te has quitado el 70 o 60% del dolor, no es lo mismo que jugar solamente con la medicación, que algo de dolor residual tienen, ¿no? Uh-huh. O sea, milagro no es.
Y Vicente, mi pregunta, ¿cuántas veces lo ha hecho antes de Wimbledon y posteriormente, si va a jugar el US Open, deberá volver a repetirlo?
Depende, porque en principio con una sola sesión varía. Basta, depende de lo exacto que sea el tratamiento. O sea, tú localizas el nervio, el tobillo, te digo, tiene 5 nervios y que recoge distintas zonas del pie, la planta, el dorso, la parte interna. Cada uno tiene un nervio distinto. Tú tienes que localizarlo con la ecografía y era la aguja, colocarla justamente en el nervio. O sea, intentando no pincharlo para no dañarlo anatómicamente, pero en las mismas inmediaciones. Entonces, claro, según la cercanía que tengas y lo efectivo que sea, tú descolocas al nervio de forma más o menos intensa y más o menos duradera. La radiofrecuencia pulsada es reversible porque tú no haces daño anatómico. A la estructura física no haces daño. Tú alteras la polaridad de la membrana, o sea, alteras su capacidad de transmitir la energía eléctrica, que al fin y al cabo eso es lo que transmiten los nervios. Pero la media son 6 meses. Entre 6 y 9 meses vuelve a regenerarse el nervio y vuelve el dolor. Y de hecho, muchas veces tienes que hacerlo hasta 3 veces. O sea, yo te hago la sesión de radiofrecuencia hoy, que al fin y al cabo son 3 o 4 pinchacitos con el calor. O sea, es un procedimiento que tarda más en localizar el nervio que en lo que es el tratamiento en sí. Porque sí, una vez que tienes la aguja colocada, hace unos pulsos de prueba y luego son 90 segundos calentando en la zona. O sea, que es un tratamiento bastante rápido, ¿no? Entonces, hay veces que lo haces una vez, lo ve al paciente en 2 semanas, el dolor no se ha quitado del todo y repites hasta 3 veces, porque puede ser que no hayas tú acertado exactamente con el punto del nervio, o bien lo que pasa muchas veces es que entre estos nervios hay comunicaciones y basta que tú hayas hecho la radiofrecuencia por debajo de cuando ha salido el ramal de comunicación para que haya una zona que tengas no tratada, ¿no? Entonces tienes que ir cubriéndola. Es una cosa, bueno, que sobre todo hay que tener un conocimiento amplio de la anatomía nerviosa del pie y del dolor donde tú lo tienes, qué nervios participan. Porque como te dejes uno fuera, no has hecho nada, ¿no?
Claro.
Pero lo que es verdad es que, te digo, es que estamos hablando no de que pueda jugar, de que juegue y gane. Estamos hablando de una persona, o sea, de un tenista muy especial, ¿eh? O sea, que es que, te digo, ¿qué no habría hecho este hombre si en su carrera no hubiera tenido el síndrome este de Müller-Weiss?
Desde luego.
¿Qué no hubiera hecho? Porque, claro, si tú ves el palmarés, lo que ha ido ganando todos los años, los 13, los 14, Roland Garros. Claro, ¿qué no habría ganado? Si, y además que ahora, por ejemplo, que está en cuartos en su trayectoria, ahora es cuando empezaría a renquear, porque es cuando empieza a tener los acúmulos de partidos.
Sí, señor.
Entonces, pues ahora es cuando empezaría a tener posibles problemas, porque se van a ir alargando y es cuando va a ir acumulando el dolor. Si él ahora juega el miércoles los cuartos y vuelve ahí como una apisonadora, lo normal es que llegue hasta la final así, porque su historia es que su cabeza la tiene de un genio. El pie era el que no le acompañaba, pero parece que ahora sí, con lo cual no tiene límites Nadal ahora mismo.
El milagro de Rafa Nadal espera en cuarto de final Fritz, ese tratamiento de radiofrecuencia, ese pie que vuelve a cobrar vida y que le está haciendo de nuevo seguir avanzando rondas en el tercer Grand Slam de la temporada. Querido Vicente de la Varga, que ha sido un placer compartir esta temporada radiofónica contigo, que ya he hablado con tu representante, que ha habido algunos que han intentado pagar tu cláusula de rescisión, está todo cerrado, acordado, o sea que ya aquí no volveremos a escuchar en los micrófonos de COPE, ¿eh?
Sin ninguna duda, don Emilio, estaré esperando ansiosamente.
Que pase buen verano, Vicente. Nos encontramos en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Cande. Abrazo muy fuerte, buen verano.
Un abrazo fuerte, Emilio, cuídate.
Gracias, gracias al doctor Vicente de la Varga. Casi las 4 en punto de la tarde. Esta noche vas a ver España a sub-17 en Alorín de la Torre, me han dicho, ¿no?
Sí, esta noche voy a verlo, que confío en que den ya el paso y a ver quién le toca en octavos. Si eso. Serbia o a ver.
9 de la noche en el pabellón del Limón. España sub-17, tenemos ahí dos jugadores de Unicaja. Paco, nos encontramos mañana. Un abrazo fuerte.
Nos vemos mañana, Emilio.
Ahora te quedas con Pilar Cinero y Fernando de Aro. En la tarde de COPE seguimos contándote todo lo que te interesa. Los saludos de Emilio Guerrero. Y te vuelvo a decir, gracias por hacer de COPE Málaga la radio número 1. Que pasen buena tarde, hasta luego, adiós.